www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radionica.
Son las 7 de la noche, 6 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Hoy es jueves 14 de marzo y aquí estamos terminando esta semana junto a ustedes, pero por supuesto siempre invitándolos a pensar en voz alta junto al señor Manuel Carreño. Yo soy Aleja Beltrán, así que sean todos ustedes bienvenidos. Manuelito, muy buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra. Muy buenas noches a todos los oyentes de Chévere Pensar en Voz Alta. Estamos cerrando una nueva semana del programa aquí en esta nueva temporada de Chévere Pensar en Voz Alta 2019, en donde estamos pendientes de todos los temas coyunturales, de todo lo que vale la pena hablar. Y por eso hoy vamos a seguir, o sea que este año estamos mirando nuevos formatos en los cuales, por ejemplo, a veces, el año pasado tratábamos un tema un día y bueno, si era el caso, después lo volvíamos a tratar. Este año hay temas que los hemos tratado durante una semana, pero también los temas los podemos tratar un par de días. En este caso particular estamos hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la cual, como ha sido noticia estos días por las objeciones que le hizo el presidente Duque, ayer hicimos como una especie de ABC para tratar de entender. Nos fuimos hacia atrás, qué es, le contamos a la gente, y hoy vamos a tratar ya de meternos en el tema de mirar distintas posiciones acerca de lo que está pasando con la misma.
Exactamente, para quienes se conectan hasta el día de hoy, les contamos, el pasado domingo 10 de marzo, para ponerlos un poco en contexto, el presidente Iván Duque dio una locución presidencial en la que explicaba a los colombianos que objetaba 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP, lo que digamos que ya en reacciones de las personas pues empezó a generar digamos que un debate en lo que es a nivel político y a nivel social en el país. Y por eso hoy en Chévere Pensar en Voz Alta queremos hablar de estos 6 puntos y de otras cosas que con a lo largo de este programa pues nos iremos dando cuenta, pero que están 100% relacionadas a este punto de esta locución y a lo que últimamente se ha venido hablando. Así que le damos la bienvenida a nuestros invitados. Juan Carlos Ospina es coordinador del área de incidencia nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, es abogado, especialista en cultura de paz, diálogo intercultural y cohesión social. Juan Carlos, buenas noches y bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y acá estamos para charlar de estos temas que son tan interesantes y ojalá que sean también de gusto de los oyentes.
Y también le damos la bienvenida a Ricardo Urdaneta, quien es abogado de procesos de arbitramiento nacional e internacional. Ricardo, muy buenas noches y bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta también.
Muchas gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí, es un privilegio debatir con Juan Carlos. Yo no estoy aquí, digamos, porque sea especialista en arbitramiento, que ese es mi oficio, sino por ser parte del Movimiento Libertario. Yo soy fundador del Movimiento Libertario.
Sí, señor.
Que les, digamos, le da a los siguientes la perspectiva con la que vengo.
Claro, claro, claro que sí. Digamos, también nos gusta, pues además, para contar que la gente sepa qué hacen ustedes en la vida.
No, no hay problema, eso también es parte del...
Claro que sí. Bueno, listo, perfecto, el Movimiento Libertario. Bueno, vamos a meternos... Obviamente después vamos a hablar punto por punto de los temas, vamos a ir viendo todo, pero arranquemos con una pregunta para los dos, si se quiere, conceptual. Una pregunta que puede sonar obvia, pero que quiero que me la contesten sobre todo desde el concepto, desde lo que para ustedes, para cada uno significa conceptualmente. ¿Qué opinan conceptualmente desde el concepto, desde lo que significa de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Qué opinan de la JEP? ¿Quién quiera contestar primero?
Ok, bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo que nos inventamos en Colombia, no existe en ninguna otra parte del mundo, y nos lo inventamos porque necesitamos que haya justicia respecto de crímenes que se cometieron en Colombia durante un conflicto armado de más de 6 décadas. Entonces, como acá nos matamos los colombianos por múltiples razones políticas, sociales, económicas, entre otras. Yo creo que cada uno de ustedes que está escuchando pues ha tenido alguna cercanía o con un familiar o con un amigo, con alguien que haya tenido algo relacionado como víctima de la guerra, un desplazamiento, un secuestro, una desaparición, lo que sea. Y pues necesitamos que haya justicia y que todos los responsables, no importa quién sea, tenga una investigación, un juzgamiento y una sanción correspondiente. Eso es la jurisdicción. finalmente es la idea de llevar justicia donde nunca ha habido. Según el fiscal, hace 2 años dio una declaración, decía que la impunidad en Colombia era del 99%. Entonces, la idea de esta nueva justicia es que haya algo de justicia. ¿Cuánto? No sé, pero la idea es que en ese camino pues pueda tener la que más se pueda.
Bueno, muy bien.
Desde mi punto de vista, la Jurisdicción Especial para la Paz es una idea loable, digamos, que empezó con buenas intenciones, pero que, como era esperable y se le advirtió en muchos tonos al gobierno anterior, pero obviamente nunca oyó, pues acabó siendo un desbarajuste. El resultado es que la Justicia Especial para la Paz es hoy en día un pretexto para la impunidad. Pues como dice Juan Carlos, la idea es que sería o habría sido obtener justicia, pero si ustedes analizan pues el acuerdo de paz con las FARC, lo que dice es que para quien haya cometido, habrá que separar dos temas. Hay guerrilleros, llamémoslos, que cometieron, participaron en actos de guerra, que es lo que se llamaba, y a esa gente se le dio una amnistía, y esa gente no está pendiente de nada, esa gente ya tiene una amnistía, se puede ir para su casa, mientras no hayan estado involucrados en ningún delito atroz, pueden irse para su casa y no tienen cuentas pendientes con la justicia. Están esperando en unas zonas, concentrados, etcétera, que les cumplan con unos programas que les ofrecieron y les den unas ayudas, y estoy de acuerdo con esas ayudas, y ojalá esa gente se quede y no se vuelva al monte a echar balas, eso me parece magnífico, pero esa gente ya se le, digamos, desde el punto de vista judicial, ya no tiene cuentas pendientes. La Justicia Especial para la Paz es para los responsables de delitos atroces, ¿no? Y si ustedes miran el acuerdo con las FARC, dice que la pena máxima que se le puede imponer a quien confiese es de 8 años. En el párrafo siguiente dice, la pena podrá ser tan baja como 2 años. Pero lo que es más grave es que no dice 2 años u 8 años de qué. 8 años o 2 años de restricción de la libertad. Y nadie sabe hasta el día de hoy, a pesar de que tenemos ley estatutaria y ley de procedimiento, nadie ha dicho 8 o 2 años de qué, ¿no? Para hacer un punto de comparación, la Corte Penal Internacional en el año 17 condenó a un militante islámico en Timbuktu por complicidad, ni siquiera por ser el perpetrador principal, sino por complicidad en la destrucción de artefactos culturales. Eso le da una idea, pues, de las gravedades de las situaciones. O sea, destruir artefactos culturales es muy grave, pero pues no compara con las atrocidades que ha cometido los capos de las FARC. Y ese señor fue condenado a 9 años de cárcel, ¿no? Ese es el estándar internacional y eso compara con lo que tenemos en Colombia. El resultado de eso, independientemente de las buenas intenciones que creamos y en esta hora pues tendremos oportunidad de hablar de los demás desbarajustes del sistema, pero el resultado de eso es que imaginemos un caso hipotético en el que juzgan al señor Iván Márquez y imaginemos el caso hipotético en que los magistrados son imparciales y le ponen 8 años de, no tengo ni idea, presión domiciliaria o no poder salir de Bogotá, ¿no? Porque inclusive si le pusieran detención domiciliaria, los acuerdos dicen que siendo un congresista, tendrá derecho a seguir asistiendo al Congreso, ¿no? Entonces, la prisión domiciliaria es relativa, no le quita en la práctica nada real, ¿no? Lo que eso resulta es que el siguiente gobierno, o inclusive dentro de ese gobierno, depende cuánto se demore la jurisdicción en sacar condenas, que no parece que sea en el futuro cercano, pero algún gobierno hacia adelante que comparta la idea, y esto es una cosa que cambia de gobierno en gobierno, a algunos les parece que es justicia, a otros les parece que no es justicia, querrán modificarla, eso es normal, eso se llama la política en un sistema democrático. Un gobierno en el futuro decía, ahí hubo impunidad, e impunidad es una de las causales para acudir a la Corte Penal Internacional. Entonces un gobierno podría acoger el caso del señor Iván Márquez, al que se le condenó 8 años de no sabemos qué, y decir, señores de la Corte Penal Internacional, aquí no hubo justicia, hágame el favor y vuelva a juzgar al señor Iván Márquez. Esa puerta está abierta porque es un acuerdo y un mecanismo negociado y concebido con los pies.
Ok, Juan Carlos, algo, sí. que te veía que estabas sí, como alzando la mano.
Sí, con los ojos. bueno, no, yo creo que no es momento todavía para decir que la JEP sea un sueño. Yo creo que la JEP, claro, idealmente se estructuró para que tuviera un diseño que permitiera dar unos resultados prontos. Sin embargo, yo creo que para cualquiera de nosotros sería claro que si a uno le dicen cómo se clarificó, cómo se resolvió lo que ocurrió en el Nogal, o lo que ocurrió en Bojayá, o lo que ocurrió en cualquiera de las otras miles de masacres en Colombia, pues la gente va a decir, no sé, porque realmente la justicia en términos de impunidad ha sido tan pésima en Colombia que no tenemos claridad ni siquiera frente a casos como esos. Entonces, si frente a la justicia ordinaria le hemos dado toda una vida para que nos resuelva un caso y no lo ha resuelto a hoy, ¿cómo vamos a decir apenas con un año que la jurisdicción ya no tiene sentido, ya no tiene norte, cuando precisamente después de un año es que ha recibido declaraciones de todos o de buena parte de los integrantes de la guerrilla, de buena parte de los miembros del Ejército Nacional que están vinculados con crímenes graves como los falsos positivos, que a partir de esos pronunciamientos en versiones libres, pues ha tratado de construir unos casos y ha construido 7 grandes casos de situaciones muy graves de violación de derechos humanos, donde hay millones de víctimas vinculadas. Hay 9 millones de víctimas del conflicto en Colombia. Yo creo que es muy pronto para decir que la JEP fue un sueño. Y lo segundo es que, digamos que yo creo que en Colombia para construir paz necesitamos un acuerdo básico. El acuerdo básico es que acá necesitamos que todos los que hayan cometido crímenes paguen. Que todos los que hayan cometido crímenes digan la verdad, que todos los que hayan cometido crímenes sean investigados. No se trata de si fueron solo las FARC, no se trata de si fueron solo los miembros de la fuerza pública, los paramilitares o los terceros que colaboraron, todos. Y el punto es que los beneficios que se dieron para miembros de la guerrilla fueron los mismos beneficios que se dieron para miembros de las FARC, para miembros de la fuerza pública. Y se ha dado un espacio para que terceros o personas que estuvieron vinculadas con grupos paramilitares se vinculen y puedan obtener beneficios con una condición esencial, la condición esencial de que reconozcan verdad y responsabilidad, de que a partir de ese reconocimiento de verdad y responsabilidad puedan dignificar a las víctimas mirándolas a los ojos, pidiéndoles perdón y diciéndoles que estuvo mal lo que hizo y reparándolas en ese sentido. Ojalá tuviéramos más espacios como esos y pues mucho más cerca de todos para que nos sensibilizáramos con el tema, porque realmente ver esas expresiones o esas manifestaciones de personas que cometieron graves conductas, más que arrepentidas, pidiéndole disculpas a las víctimas, es de las cosas más importantes que nos puede pasar como sociedad, y ojalá espacios como esos obviamente se registraran más a menudo. Termino con esto. El contraste entre la justicia transicional y la justicia ordinaria es que en la justicia transicional efectivamente se hacen concesiones. Se reducen las penas sobre todo con el propósito de que haya mayor investigación y mayor juzgamiento. Claro, las penas, cuando uno dice es mejor condenar a una persona a 60 años que a 8 años o a 20 años y no dice la verdad, es mejor, y yo creo que ahí no hay discusión. Pero cuando uno le dicen que van a juzgar a alguien por 60, pero realmente nunca lo condenan, nunca lo juzgan, nunca lo investigan, uno dice es mejor 8 con una claridad es mínima sobre lo que pasó al sueño de 60 y que nunca se cumpla, que es lo que ha pasado en nuestro país.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 23 minutos. Continuamos al aire en Chévere Pensar en Voz Alta, dándole la bienvenida a quienes se van conectando a través de nuestros diales en el FM, a través del www.radionica.rocks y por supuesto quienes están en nuestro Facebook Live, que recuerden que también por ahí pueden vernos y escucharnos además y pensar en voz alta con nosotros. Pueden ir comentando si tienen preguntas, si de pronto tienen algún Chévere Pensar en Voz Alta que hacer, también pueden hacerlo a través del Facebook Live de la @radionica o a través de nuestras líneas telefónicas que están abiertas durante todo el programa para que ustedes en el momento que lo sientan adecuado llamen y piensen en voz alta con nosotros. Manolito, continuamos.
Estamos entonces con Juan Carlos Ospina, coordinador del área de incidencia nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, con Ricardo Urdaneta, abogado de procesos de arbitramiento nacional e internacional, que hace parte del movimiento libertario, y estamos hablando sobre la JEP. Antes de meternos, obviamente vamos a hablar ahorita de las objeciones, de todo eso, pero hablemos de ese tema empezando, digamos, los dos que además son abogados, les pregunto como desde el punto de vista jurídico, ¿por qué el presidente hace estas objeciones? Y legalmente hablando, ¿qué es lo que se busca con esto? ¿Qué es lo que se busca al hacer estas objeciones desde el punto de vista jurídico?
Lo que se busca desde el punto de vista jurídico es manifestar una oposición frente a la sanción o a la posible vigencia de una ley aprobada por el Congreso. En estricto sentido, la labor que tenía el presidente era de sancionar la ley. ¿Qué significa sancionar la ley? Es volver lo que es un proyecto, una ley que sea exigible en Colombia. Entonces, él tenía, antes de tomar esa decisión, la posibilidad de objetarla. Objetarla significa decir, no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, él tenía la posibilidad de decir, no estoy de acuerdo con eso por asuntos constitucionales jurídicos, o no estoy de acuerdo con esto porque esto le hace o un daño económico, político o social al país.
Por inconveniencia.
Por lo que se denomina inconveniencia. Entonces, objeciones por inconstitucionalidad u objeciones por inconveniencia. El mensaje es claro. No me gusta algo, en este caso fue una objeción parcial, no me gusta algo de la ley.
Eso es tal cual, o sea, la definición es perfecta. Ajá. No tengo argumento ahí.
O sea, la palabra es inconveniencia.
Le está objetando por inconveniencia.
No por inconstitucionalidad.
Hasta donde yo entiendo es por inconveniencia todas las objeciones, son 6 objeciones de 159 artículos.
Pero sí, usted me corrige. Yo tengo un punto de vista ahí. Él dice públicamente que son por inconveniencia. En el documento uno lee y dice que es por inconveniencia. En la declaración a locución dice que es por inconveniencia, pero realmente mi lectura es que son de inconstitucionalidad. Entonces, no importa cómo se hayan presentado, realmente cuando uno lee el documento se da cuenta que son de inconstitucionalidad y ahí la preocupación es una. O no se entiende que es inconveniencia o uh-huh. me está cañando. y esa es la explicación simple. Y me está cañando es, yo estoy presentando esas objeciones porque realmente no estoy de acuerdo con esto, y en vez de decir que las voy a hacer por donde no las puedo hacer, las hago por donde puedo, pero subvierto el asunto para que no sea tan claro mi objeción por inconstitucionalidad.
Esos temas de interpretación legal pues siempre están abiertos, siempre habrá un debate, habrá una discusión. El punto es, la facultad existe, es normal, es una facultad que existe no solo en relación con esta ley, con cualquier ley. Uh-huh. Está objetando 6 de 159 artículos, o sea, no es que esté objetando la ley estatutaria, está hablando algunos aspectos de la ley estatutaria de las FARC, y vale la pena mirar cuáles aspectos, porque pues...
Ya vamos a mirar cuáles.
O sea,
ya.
No entro en esa materia.
Lo
único que agregaría es... antes de indignarnos y de enfurecernos y rasgarnos las vestiduras y decir, ah, es que está subvirtiendo la separación de poderes, no, está ejerciendo una función constitucional. Y, digamos, inclusive sí, por cualquier motivo alguien decide que es un abuso de poder o que está yendo más allá de lo que le permite o la constitución o la decencia política o como lo quieran llamar, pues eso hay que ponerlo en contexto con cómo se aprobó todo el tema del acuerdo con las FARC, ¿no? Que es lleno de atropellos. Entonces, independientemente, y parte yo creo que del problema que tenemos hoy en día, es que la gente cree que como es mi causa, como se justifica, es una causa tan buena y tan linda, y eso aplica para el ambiente, eso aplica para el animalismo, eso aplica para la paz, eso aplica para lo que queramos. Como mi causa es tan buena y tan linda, en mi caso sí se vale la pena hacer trampa, ¿no? Y no puede ser, o sea, la regla es la misma, y yo estoy de acuerdo con una cosa que dijo Juan Carlos más temprano, y es, aquí no estamos sancionando a las FARC o sancionando al ejército o sancionándolos, no, aquí estamos sancionando a los que cometieron esos delitos, independientemente del pretexto.
A todos,
¿no? Exacto. Es lo que deberíamos estar buscando, y por lo tanto las reglas son las mismas para todo el mundo. Y si lo ponemos en perspectiva, lo que pasó cuando se tramitó todo este proceso, se bajó el umbral, se perdió el plebiscito. A pesar de eso, se le hicieron 3 modificaciones cosméticas y se dijo que ya lo habían cambiado y que ahora sí lo podían aprobar sin volverlo a someter a plebiscito. Plebiscito que además el gobierno ofreció unilateralmente, ¿no? Entonces, el punto es, este proceso todo ha sido lleno de zancadillas y tropezones y maromas, ¿no? Lo mínimo que pueden esperar quienes impusieron un proceso así a las malas es que luego les hagan zancadillas y maromas de vuelta, ¿no? No está bien si el tema es zancadillas y maromas, pero es una realidad política.
A través de nuestro Facebook Live llega un comentario precisamente de lo que estamos hablando y lo hace Sebastián David y dice, la facultad existe, pero las objeciones de inconveniencia que presentaron están disfrazadas, realmente son de constitucionalidad, lo cual ya fue tratado por el máximo órgano de cierre en temas constitucionales. Es la opinión de nuestro oyente, que también es importante y hace parte de nuestro chévere pensar en voz alta. Ahora sí, precisamente para donde iba Ricardo, vamos a esos 6 puntos que, o a esas 6 sí, como puntos que sí, se objetaron.
Las 6 objeciones.
Exactamente. Y entramos en el primero, que es reparación de víctimas. Y en este punto el presidente habla del artículo 7, que no establece, digamos, de manera clara desde el punto de vista del presidente, la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Entonces, empecemos hablando sobre eso desde cada uno de sus puntos de vista. Así que empecemos, Ricardo.
Sí, que arranque Ricardo porque siempre...
Sí.
Pues, digamos... Este punto específico, yo estoy en general en desacuerdo con todo el acuerdo. O sea, me parece que es, ya lo he dicho, creo, de muy entrada, mal planteado. Sí, de entrada. Pues es que está mal planteado.
Como o sea, desde dije, el punto de vista de Ricardo, no deberían ser seis, sino más objeciones.
Y les dije por qué. O sea, no existe la posibilidad, inclusive si fuera una corte súper estricta y súper seria en la aplicación de la. No tiene las facultades para aplicar una sanción que no sea equivalente a impunidad. Entonces, pues es inevitable que el proceso es fallido. ¿No? Ahora, ya en el tema específico de la reparación a las víctimas, pues tiene razón y lo hemos visto. Parte de lo que es interesante que está pasando hoy en día es que durante la negociación se le dijo en todos los tonos, todos los que eran de la oposición al proceso de paz, que no son solo uribistas, ¿no? En la simplificación del gobierno anterior era amigos de la paz, santistas, enemigos de la paz, uribistas, y no había más. Y el panorama político colombiano es mucho más complejo que eso y mucho más grande que eso. Y el punto, parte de lo que se le dijo al gobierno, señores, esta gente se va a escapar con sus bienes y no va a poner la cara, no va a rendir los bienes y no va a... No, usted es un enemigo de la paz. Pues ahí sucedió. La fiscalía todo el tiempo le está encontrando bienes nuevos que está incautando, que no declararon. Esa gente tiene un montón de plata guardada y escondida, botines, secuestros, producto de todos los saqueos y los abusos que han cometido, y no tienen ningún incentivo para entregarlos. El resultado de eso es que la indemnización a las víctimas la va a pagar el Estado, que uno dice, bueno, puede ser o no puede ser, uno puede discutir si el Estado debe pagar esas cosas o no. Digamos, no son sus hechos, pero en Colombia, pues ya hemos visto que se condena al Estado porque el ELN incendia un oleoducto. Entonces, no es digamos, hay una especie de desviación automática de la responsabilidad, porque la gente cree que el Estado es un barril sin fondo, se le puede pedir lo que uno quiera. Pero el punto es, tiene razón el gobierno en decir, lo mínimo es que tiene que poner todos sus bienes. Hago un punto de comparación, el punto de comparación no es en la reparación, pero un punto de comparación, cuando se hizo el acuerdo de Uribe con los paras, que eso igualmente escandaloso, es escandaloso, o sea, tampoco estoy de acuerdo con ese, pero cuando se hizo ese, se rasgaban las vestiduras y se enfurecían por la impunidad que se le iba a dar, no era posible que se fueran solo con 8 años, ¿no? Y el punto es, cumplieron 8 años de cárcel, algunos están extraditados, si omitían decir no la verdad de aquello que los estuvieran acusando. Señor, usted estuvo en Bojayá o usted estuvo en no sé dónde. No, en general de todas sus actividades. Si se les quedaba algo por fuera, perdían los beneficios. Y ya ha pasado que algunos han perdido los beneficios. Eso aquí no pasa. Aquí no pasa. O sea, aquí ni siquiera es cárcel. Aquí no pierden beneficios y no cuentan todo. El mismo tema de la verdad es como, ¿de verdad? ¿La verdad? O sea, van a ver aquellos casos específicos de los que los acusen, tienen que decir sí, sí, eso sí. Y se quedan callados de los demás. No hay ningún incentivo para contar toda la verdad. Es falso que con esto vayan a contar la verdad.
Juan Carlos.
Yo quisiera primero advertir que es un tema técnico, pedirle disculpas a la gente. Realmente hay temas que uno trata de bajar, pero a veces tienen ciertas complicaciones. Quisiera entrar con lo siguiente. El discurso del presidente se llama La paz que nos une. Y yo lo que quisiera es preguntarles a todos si realmente estos 6 puntos que él objeta nos unen o no. Y para empezar con este. Él está diciendo algo que yo creo que no tiene discusión, y es que la reparación de las víctimas es importante, que la reparación integral de las víctimas tiene que darse. En este país hay 9 millones de víctimas, de esas 9 millones pues hay víctimas de múltiples delitos, y el Estado ha asumido la responsabilidad de indemnizarlas por ciertas conductas, restituirles sus tierras, darles acompañamiento psicosocial para rehabilitarlas, y sobre todo algo que no hemos podido construir en Colombia es efectuar todo lo que sea necesario para garantizar que esto nunca más se repita. Eso es la reparación integral, ¿cierto? Decir la verdad, repararlas, darles justicia y adicionalmente garantizar que esto nunca ocurra. Él está objetando un artículo que es un artículo general de la ley. Está en un título que se llama Elementos Interpretativos. Es un artículo general que dice la reparación integral es importante en el sistema y es importante en el sistema porque las víctimas están en el centro del acuerdo. Luego de ese artículo hay más de 150 artículos y entre esos 150 hay varios artículos que hablan de las contribuciones a la verdad, de las versiones, de la necesidad de efectuar contribuciones a la satisfacción de los derechos, que significa no otra cosa distinta a dignificar a la víctima, a reconocer lo que pasó, a pedirles disculpas, a hacer una serie de acciones y adicionalmente se faculta la jurisdicción para que dé sanciones. Que claro, no son las sanciones de 60 años que uno se imagina para un criminal, una persona que cometió ciertos crímenes, pero son unas sanciones que lo que permiten es que las víctimas se vean reconocidas en su dignidad. Que más allá de que todos los que vimos esto desde las ventanas de nuestra casa, desde el televisor, pensemos con rabia y digamos que queremos venganza, pues la víctima está esperando que se acerque el victimario y le diga dónde está su familiar desaparecido, qué pasó con su familiar secuestrado, qué pasó, por qué se hizo lo que se hizo. Entonces, para concluir este asunto, yo creo que la discusión sobre la reparación integral es importante. No está en este artículo. No es cierto que este artículo libere una gran discusión sobre la reparación integral. Ya existen disposiciones legales sobre eso. Existe la unidad de víctimas. Han existido procesos de reparación. La jurisdicción tiene facultades para sancionar. Y hay un asunto más técnico que otra cosa. En la Constitución hay una prohibición para que los integrantes de la fuerza pública indemnicen monetariamente a las víctimas. Hay una prohibición en estos momentos. Por eso, la objeción se dedica solamente a los integrantes de las FARC. Y vuelvo a lo que dije hace un rato, o sea que tenemos justicia o reparación y derechos de las víctimas para unos sí y para otros no. Realmente eso no sería justo, si es que fuera una objeción por conveniencia.
Pero si el tema fuera que las víctimas reciban reparación, en el caso de los integrantes de la fuerza pública, sí es lógico que responda el Estado.
Pero
lo que no es lógico es cuando no son los integrantes de la fuerza pública.
Pero si es con
por eso
bien.
El Estado responde.
Bueno.
Y no responde. Hay ¿cuántas sentencias no hay contra el Estado por actos perpetrados por grupos terroristas?
Dos cosas sobre eso. Uno, las FARC entregaron, según lo que dicen las mismas autoridades del Estado, más o menos $1 billón en bienes, dinero y demás, que realmente hay que preguntarle al gobierno cómo va con eso, cómo va con las tierras que entregaron, los dineros que entregaron, las caletas que entregaron y demás. Ahí hay un elemento de reparación importante. Lo otro es, se está diciendo con sus bienes. Entonces ellos están diciendo, nosotros ya los entregamos. Con los miembros de la fuerza pública, entonces no tienen bienes, así hayan cometido actos donde hubiesen podido ser beneficiados a partir de recursos públicos. Ahí se daría otra discusión.
Bueno, está bien, ahí estamos.
Chévere.
Ahí estamos. Vamos con el siguiente punto, si les parece, porque pues cada uno de estos puntos, digamos, nos parecen importantes mirarlos. Cada vez nos queda menos tiempo, pero pues vamos a tratar de mirarlos. Es el tema de que el gobierno considera que es inconveniente que el artículo 63 no aclare que la tarea de verificar que las personas que participen de un proceso de paz debe ser competencia del alto comisionado para la paz. ¿Qué opinan? No sé si quiere empezar Ricardo también.
Sobre ese artículo no tengo un comentario en especial. No sé cuál será la intención ulterior del gobierno o por qué la inconveniencia. Entonces no puedo pronunciarme sobre ese artículo. No me parece obvia la causa.
Hay un asunto problemático ahí. El asunto problemático es que la Corte Constitucional, en este país el único que puede interpretar la Constitución o digamos la última instancia para interpretar la Constitución política es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional ya en la sentencia sobre el proyecto de ley estatutaria dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz sí puede revisar aquellos casos de personas que no estén en los listados de integrantes de las FARC. Entonces la objeción dice que no les parece bien que el alto comisionado no tenga esa capacidad para verificar y que sea la jurisdicción. La Corte ya resolvió ese asunto y dijo que era la jurisdicción. Esta es una de esas objeciones que uno dice, miren, realmente no es de conveniencia, es de inconstitucionalidad y se ha planteado un choque de trenes que se conoce, ese concepto es un choque entre las grandes cabezas del Estado, como el Ejecutivo, como la rama judicial, como el Congreso. Y se ha planteado el concepto de choque de trenes porque se ha dicho, bueno, si la Corte Constitucional ya le dijo que era así, pues realmente usted siendo una autoridad pública no le queda otra que hacer caso, a no ser que tenga vías jurídicas para oponerse. Pero la vía jurídica no la tenía porque no era una inconveniencia por inconstitucionalidad, sino por conveniencia. En ese caso, pues realmente lo que yo creo es que ya el asunto está resuelto por la Corte, aunque se le plantee este asunto como de conveniencia, si le vuelve a llegar a la Corte, seguramente la Corte va a insistir en su posición.
La duda sería, sugiero yo, una cosa puede ser constitucional y aún así seguir siendo inconveniente.
Sí.
Entonces la Corte dice, sí, esto es constitucional, pero el gobierno sigue pensando, sí, muy constitucional y todo, pero a mí no me parece conveniente. Y lo que le estoy pidiendo al Congreso, señores del Congreso, es cambie el mecanismo.
Claro.
Ahora, la adaptación que yo haría, y es válida para eso o para cualquier otro gobierno, pensar que las cosas mejoran porque uno le quita una facultad a la JEP para dársela al comisionado de paz es una tontería. Supone que los siguientes gobiernos van a tener comisionados de paz que piensan como uno y eso no está garantizado en ninguna parte, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos se presta para abusos.
Sí, y entonces uno ahí, claro, el tema es, ¿esto es inconveniencia o no? Lo que está diciendo ahorita o no están cañando. Entonces, si esto es una inconveniencia, ¿no es una inconveniencia para quién? Entonces, más o menos es...
Para el gobierno de turno.
Me es conveniente porque es mi comisionado de paz, pero no si fuera otro. Realmente el Estado no debería manejarse de esa manera.
Pues, pero es, eso sí es una discusión un poquito fútil porque cada gobierno pues lo maneja así. Lo manejó el anterior así y el anterior a ese también lo manejó así. O sea, acá, en cierto modo, uno puede decir, no, las cosas deberían ser institucionales, decisiones de Estado, pero la realidad política es otra.
Sí.
La realidad política es otra. Cada gobierno entra con un modo de entender el mundo y gobierna de acuerdo con eso. El tema es, pues piensen hacia el futuro, porque no van a estar ahí indefinidamente.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 45 minutos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Nos quedan 15 minutos que vamos a tener que aprovechar al máximo porque aún quedan muchísimos puntos. Pero antes de continuar con esos 6 puntos que estamos tratando el día de hoy, arroba Alejandro Beg pregunta a través de la arroba radiónica. Bueno, pero entonces teniendo en cuenta lo que hablábamos ahora, ¿quién repone, el Estado o las fuerzas públicas? Al fin, ¿cómo es el tema?
Juan Carlos y yo.
Juan Carlos, yo creo que los dos están en capacidad.
No, en la Constitución es claro que quien repara para todos los efectos en este proceso de justicia transicional es el Estado, no importa quién haya sido el responsable.
Ok, perfecto. Entonces creo que ya queda...
El punto, digamos, que es importante es cuando es la fuerza pública quien cometió el delito, la fuerza pública es una dependencia del Estado. O sea, la responsabilidad es clara y obvia. Tiene que pagar el Estado.
Así es.
Razón por la cual uno puede entender... independiente de otros debates que se den al respecto, que los individuos de la fuerza pública no responden con su patrimonio, puesto que está respondiendo el Estado. ¿No? Hay un mejor Paganini, hay un mejor encargado de pagar. Los individuos de la fuerza pública, por lo general, pues no supongo que tengan patrimonios como para responder con ese tipo de cosas. En el caso de las fuerzas terroristas, las llamo yo, hay gente que las llama otras cosas, pues eso no es el Estado. No obstante lo cual, es el Estado quien, en este caso que nos ocupa, el encargado de responder, ¿no? Lo cual diría uno, pues bueno, entonces perfecto, pero lo mínimo es que esos terroristas pues entreguen todos sus bienes al Estado. Y el Estado pagará con lo que salga de sus bienes y probablemente más. Le va a tocar meterle la mano al dinero a los contribuyentes.
Y solo para aclarar, ellos lo entregaron, que fue lo que entregó al Estado.
Pues todavía le siguen encontrando todo el tiempo bienes.
No, de acuerdo. Entonces, ellos entregaron todo lo que ellos dicen que eran sus bienes. Eso no significa que no le puedan encontrar y que no se pueda extinguir el dominio, y lo tiene que hacer el Estado. La pregunta importante es el Estado qué ha hecho con eso y cómo va el avance en la recuperación de los bienes que las FARC mencionó que eran sus bienes. A ver cómo va eso.
Pues esas otras cosas chéveres que pasan, chévere pensar en voz alta. Es que más que respuestas también dejamos preguntas, cosas que vale la pena que las personas se sigan preguntando. Bueno, vamos con este tercer punto de las objeciones que hizo el presidente Duque en su alocución presidencial, y era investigaciones en la justicia ordinaria. En este caso era pues definir en qué circunstancias las investigaciones contra personas que en este momento se están presentando a la JEP se suspenden en la justicia ordinaria. Entonces yo creo que ya toca empezar con Juan Carlos.
Bueno, muy bien. Esta es una objeción bastante rara, porque es una objeción que viene de una sugerencia que hizo el fiscal general de la Nación. Más o menos la explicación sencilla es, mire, me están quitando atribuciones para yo investigar ciertas conductas, y a mí me parece que no deberían quitarme esas atribuciones y no deberían quedar suspendidas mis actuaciones mientras la JEP trabaja. La respuesta a eso es sencilla. La Fiscalía General de la Nación pues tiene que tramitar múltiples delitos ocurridos en el país de todo tipo. Lo que ocurrió en el conflicto armado fue muy grave, hay millones de delitos y no puede con todos, y no ha podido con todos históricamente, y por eso la impunidad es tan alta. Una fiscalía que, de acuerdo con la declaración del fiscal, tiene una impunidad mayor del 90%, él señaló 99%, digamos, puede ser discutible el porcentaje. Estar peleando porque le quitan una facultad que le atribuyen a otra autoridad judicial para que sea ella la que investigue, juzgue y sancione, sabiendo que ella no ha podido hacer nada en el caso de la UP 30 años, en el caso de falsos positivos 15 años, entre otros, realmente, perdónenme, pero parece ridículo.
Habría que hacer algunas anotaciones. Una es que no es cierto que no haya hecho nada. Es cierto que hay una enorme impunidad en Colombia, y es cierto que hay un montón de actos que se van sin sancionar, pero también es cierto que en la gran mayoría de estos capos de las FARC, todos tenían condenas por 200, 300, 600, o sea, condenas acumuladas pero por montones. Otra cosa es que en Colombia pues hay un límite, uno no puede estar más de 60 años en la cárcel, pero condenas acumuladas tienen, pero cientos de años, todos ellos. Entonces, pues sí había condenas y sí había esos, es tema número uno. También ha habido condenas por los falsos positivos, también ha habido, o sea, no es que haya una impunidad total, hay muchos casos que sí se han sancionado. No hay
máximos responsables.
Pero lo, digamos, el tema por el que va este, yo creo, es que aquí lo que estamos tratando es de sancionar los delitos atroces que se cometieron con un pretexto político. Y por eso es que nos hemos inventado todo este tinglado de una justicia alternativa. Y por el camino se fueron dando cuenta que hay una cantidad de cosas que son injustificables políticamente, que no tienen sustento posible, y se las fueron colgando. Y se las fueron colgando inclusive después de haber firmado el acuerdo. Entonces dijeron, no, sí, narcotráfico también va ahí. Y no, sí, la verdad, las violaciones de las niñas y todo este circo que tenían montado de abuso de menores también va ahí, y le van colgando y le van colgando, y es como que cualquier cosa que estos señores de las FARC hayan hecho, por definición lo trata primero la JEP, y no es así. No todos los delitos que hayan cometido estos señores tienen por qué ser asociados o vinculados o entendidos como unos delitos políticos. Son unos abusos complicadísimos, gravísimos, que no tienen justificación política posible. Entonces yo creo que la cosa va por ahí y me parece perfectamente sensata. Hay que sacar ciertas cosas de lo que conoce la JEP. La JEP no se puede encargar de todo lo que estos señores hayan hecho alguna vez, porque hay cosas que no tienen justificación posible, y eso se tiene que encargar la jurisdicción ordinaria.
Sí,
no,
rápidamente, porque creo que eso sí nos lleva al cuarto punto.
Sí, no, una aclaración sencilla. La no objeción es porque, de acuerdo con el fiscal y de acuerdo con lo que dice el presidente, no es claro cuáles son las actuaciones que no puede realizar la fiscalía respecto de los delitos que son de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. No es en general sobre la competencia de la JEP sobre los crímenes o sobre ciertas conductas y demás.
Bueno, porque entonces llegamos al cuarto punto, que es precisamente en el que el presidente habló sobre los delitos de lesa humanidad y dijo: la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Juan Carlos.
Sí, este punto es muy importante porque la explicación de esto no es fácil. Por la cantidad de crímenes cometidos en el conflicto armado, por las consecuencias tan nefastas de cada una de esas conductas, el número tan grande que es, lo que se ha señalado en otros procesos de justicia transicional como este es que es imposible llegar a todos los casos. En esa medida, lo que se hace es una especie de criterios para determinar qué casos son los más importantes. Entonces hay varios puntos. Lo primero, los máximos responsables. Es decir, en una organización, sea la que haya sido responsable, hay cierta cadena de mando, hay ciertos responsables que son cabeza, que daban órdenes, que disponían sobre estos crímenes. A esos toca llegar. Eso es el propósito de la jurisdicción. Y adicionalmente, respecto de conductas que no son renunciables, que son crímenes cometidos contra toda la humanidad. Desde la Segunda Guerra Mundial se inventó un concepto que se llama crímenes contra la humanidad. Es decir, parece que esto ocurriera en Colombia, pero en Ruanda deberían también preocuparse, y lo que pasa en Ruanda, lo que pasa en Venezuela debería preocuparnos, porque somos humanos. Esos crímenes son los crímenes de lesa humanidad, que son aquellos muy, muy graves, como la desaparición forzada cometida por el Estado o por actores de manera sistemática, como el genocidio, como el que se dio con la UP en Colombia, que es el único genocidio político del mundo, genocidios como el que se dio en Sudáfrica, y los crímenes de guerra, que son aquellos crímenes cometidos en una confrontación, pero que exceden los límites normales de una confrontación. Uno debería poder hablar de eso, pero realmente la guerra tiene unas reglas.
La Convención de Ginebra, hay unas reglas.
Sí. Exactamente, cuando se rompen, pues están los crímenes de guerra. Lo que está diciendo es que no se podrían renunciar. No obstante, este es un asunto que está en la misma Constitución. Está desde el marco jurídico para la paz, que es una reforma que se hizo en 2012. En la reforma que se hizo en 2017 se incorporó. En otras leyes ya está, y digamos que parece un asunto inconveniente, pero es como si uno dijera que la Constitución es inconveniente, y peor aún que el presidente de la República diga que la Constitución es inconveniente. Ahí es donde está realmente el problema de esta objeción.
Ricardo.
Yo no creo que sea inconstitucional decir que la la jurisdicción ordinaria pueda mantener el conocimiento de delitos de lesa humanidad, es una decisión política, la puede mantener o la puede no mantener, y en ambos casos se sostiene constitucionalmente la decisión. El punto ahí, digamos, es una cosa era el mundo antes del Tratado de Roma, que es el que establece la Corte Penal Internacional, y otra cosa es después de eso. Antes del Tratado de Roma podíamos acordar de todo. Antes del Tratado de Roma firmábamos la paz con el M-19 y se les perdonaba todo y no se les iba a reclamar nunca nada, y eso se valía, ¿no? Pero después del Tratado de Roma no. Eso no, eso ya no existe, eso ya no es posible. No es posible jurídicamente y no es posible tampoco políticamente. O sea, lo que ha acordado el mundo en el Tratado de Roma, todos los firmantes del Tratado de Roma, es decir, y el aclaremos un poquito el pasado del Tratado de Roma. El Tratado de Roma tiene origen en las leyes de perdón y olvido que se le dio a los dictadores del Cono Sur para que se fueran del gobierno y entregaran a un sistema democrático, hicieran transición a un sistema democrático. Entonces, señores, nunca les vamos a hacer nada, los vamos a perdonar, no se preocupen, ¿no? Y el mundo dijo, no, esto no puede ser, esto es un chantaje, es una extorsión, vamos a inventar un sistema internacional en el que ese tipo de delitos nunca se pueden perdonar, no importa lo que uno haga, ¿no? Y eso ha funcionado sin necesidad incluso de recurrir a la Corte Penal Internacional. Tomó muchos años, pero después de muchos años en Chile se sancionó al general Contreras, en Argentina se sancionó el año pasado, el antepasado, a la cúpula de los generales que estuvieron involucrados en las desapariciones. Toma 30 años, 40 años, pero se hace y funciona. Y eso es lo que estamos, o lo que, digamos, lo que se contempla ahí, creo yo, y es esas cosas no quedan olvidadas o desaparecidas por cuenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si el día de mañana resulta que el señor, el que sea, Pastor Alape, por decir una cosa, la Jurisdicción Especial para la Paz lo condena a 2 años pues vivir en un campo de fútbol, ¿no? El día de mañana, cuando ya la JEP no exista, podemos llegar a la conclusión nosotros mismos, sin necesidad de ir a la CPI, a la Corte Penal Internacional, y decir, señores, ahí hubo una impunidad y lo vamos a juzgar. ¿Cómo juzgaron al general Contreras en Chile o a la cúpula militar en Argentina? Porque la versión colombiana del general Contreras es el señor Pastor Alape.
Bueno, vamos a ir con los dos últimos puntos, que es pruebas en caso de extradición. Nos quedan 4 minutos de programa. Yo sé que estos dos puntos también merecen de toda una extensión, pero nos queda poco tiempo. Entonces, pruebas en caso de extradición, que el artículo que hace referencia a la extradición de personas por conductas posteriores al acuerdo de paz, desde el punto de vista del presidente, es inconveniente. Y ofrecimiento de verdad, que hace referencia al artículo 153, que condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de verdad, sin establecer, digamos, que ningún tipo de término. O sea, estos dos hacen parte del tema de la extradición. Entonces, empecemos con estos temas, con estos dos últimos, Ricardo.
Pues, vuelvo a repetir que me da pena, pero el punto es cómo está concebido el acuerdo. Está mal armado, está mal estructurado. Entonces, de verdad, no hay ningún incentivo para que los criminales, y puede ser del Estado o de las FARC, da lo mismo, para los que los criminales de verdad confiesen todos los hechos en los cuales estuvieron involucrados y le den esa tranquilidad, digamos, si es el caso, a las víctimas. Que hay que hacer aquí un paréntesis importante, y es que dentro del proceso de paz se escogieron unas víctimas a dedo que salieron a decir, nosotros estamos de acuerdo con el proceso de paz, pero se han quedado por fuera montones y montones de víctimas que hoy en día se están aglutinando en organizaciones y están pidiendo que las tengan en cuenta. A esas nadie las ha tenido en cuenta, y esas se oponen totalmente y no están de acuerdo con la justicia transicional. Pero el punto es, y esto es, digamos, el tema de estos dos artículos, nada obliga a esta gente a cumplir con lo que se le pide. Se vuelven cosas generales, imprecisas, en que sueltan un poquito, pero no sueltan todo, pero nada los obliga, y pueden dilatar y dilatar las acciones indefinidamente, diciendo, no, es que mañana cuento otra cosa, es que si me dan esto, entonces de pronto cuento un poquito más. Y lo que está tratando de hacer con esos dos artículos es concretar un poquito, precisar, dejarlo que no esté tan suelto, tan a su criterio, tan a criterio de lo que creemos que, yo entre ellos, es una jurisdicción que está a su favor, y que siempre les dará una opción nueva y un más plazo y más oportunidades, y lo que está tratando es de circunscribir eso y constreñirlos un poquito a decir, bueno, tiene hasta tal fecha o tiene estas circunstancias para decir lo que sabe y para dar la verdad, y si no, pues se va. Y eso me parece bien.
Bueno, y Juan Carlos, y ya para cerrar, sí, ahorita sí, dejamos que cada uno haga sencillo. Un 30 segundos.
Es sencillo. El artículo 150 dispone cuál es el trámite de extradición. ¿Le parece al presidente que no es claro? Porque debería ese artículo decir que la Jurisdicción Especial para la Paz no puede dictar pruebas. Y en relación con el artículo 153 dice que no le parece claro porque no se entiende qué es eso de contribución a la verdad. La explicación es sencilla. Ayer la Corte Constitucional la dio en una demanda que interpuso la Comisión Colombiana de Juristas y de Justicia. La JEP sí puede dictar pruebas, punto. Eso ya fue definido por la Corte Constitucional, así les parezca algunos inconvenientes. Primero, y la explicación de eso es que cuando a usted le dan la tarea de revisar, de evaluar una conducta, usted lo mínimo que dice es, oiga, déjeme, yo averiguo. Y yo averiguo es dictar pruebas. Y lo segundo es, ¿qué es eso de contribución a la verdad? Pues en la Constitución ya hay un artículo que define qué es contribución a la verdad y será un juez, en este caso la JEP, la que defina si esa jurisdicción, esa contribución a la verdad es importante o no, y a partir de ello establecer si se puede extraditar. Quisiera cerrar con un asunto muy pequeñito. Lo primero es que yo creo que decir que el acuerdo de paz está mal concebido, pues es desconocer un esfuerzo muy importante de la comunidad internacional, de los académicos más importantes del mundo y del país, que tienen un conocimiento especializado en materia de derechos humanos sobre este asunto. Seguramente no es un acuerdo perfecto, pero seguramente es el mejor posible, como se ha dicho mucho. Y lo segundo es que yo creo que no, en esta idea de hacer paz, no podemos hablar de víctimas de dos tipos, o de, como de primera, de segunda categoría. Cuando hablamos de víctimas, hablamos de víctimas, y ahí podrían estar o no en desacuerdo o no con el acuerdo, y valga la redundancia, pero realmente es necesario que ambas estén vinculadas a la idea de que se reparen por los crímenes.
Juan Carlos, gracias. Y Ricardo, 10 segundos.
No, contestando eso, pues el punto, estamos de acuerdo con el tema de las víctimas, y el punto es, a una inmensa cantidad de víctimas no las han tenido en cuenta. Eso es un hecho, así de sencillo. En cuanto al reconocimiento del esfuerzo de la comunidad internacional, etcétera, es lo que se llama una falacia ad verecundiam. No porque lo dice Pedro es bueno, es el texto mismo lo que hay que mirar. Y el texto mismo, pues lo que estamos viendo ahorita, nos dicen hoy en día que es el mejor acuerdo posible, pero ya vamos como en la quinta vez que nos dicen que es el mejor acuerdo posible. Entonces, si no se firma, va a volver las FARC al monte, y no volvió las FARC al monte. Si no pasa el plebiscito, va a volver la guerra. O sea, el mejor acuerdo posible es un acuerdo muy malo. Entonces, en ese sentido, vuelvo a mi punto original, era mejor no tener un acuerdo. Hoy en día tenemos 30 frentes, que de pronto los llaman frentes técnicamente, los llaman alrededor del país, de lo que llaman las disidencias de las FARC, que a sí mismas no se llaman las disidencias, ellos se llaman las FARC.
Y las camas del hospital militar vacías.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.